Nosotros vamos, estuvimos hablando del tema Duhalde, entre comillas, Duhalde. Raúl Timerman nos dijo esta mañana, fíjate vos cómo el tema Duhalde, Messi lo borró de agenda, ¿no? Qué casualidad, las seis primeras páginas de Clarín está el tema Messi y no un golpe de Estado en la Argentina. Entonces nosotros le vamos a preguntar a Guillermo Upey, que es presidente de la Fundación para la Democracia, justamente la palabra democracia ligada a la democracia, ¿qué le pareció esas palabras de Eduardo Duhalde? Guillermo, buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Desafortunadas, me parecieron desafortunadas, poco propicias, muy atemporales. La verdad es que me pusieron muy nervioso porque creo que Argentina no está necesitando ese tipo de declaración, y mucho menos de un expresidente, y mucho menos de una persona que en forma permanente convoca la unidad nacional y pone por sobre todo la unidad nacional, y después hace este tipo de declaraciones donde considero que lastima profundamente, lacera profundamente las entrañas de la República, ¿no? Todo esto es por una cuestión de historia, ¿no? Si miramos para atrás, nos damos cuenta que a eso la Argentina no vuelve más.
Me imagino que cambia hacia el futuro el mapa, ¿no? Porque recuerdo en la etapa del 2003 al 2015, donde se hablaba de la palabra destituyente. El macrismo habló de la palabra golpista, ¿no es cierto? Y ahora el expresidente Duhalde lo da con nombre y apellido, casi con nombres y apellidos, ¿no? Dijo militares jóvenes, y un periodista ayer por la noche lo nombró a Esper y a Gómez Centurión, ¿no es cierto? Como hombres que estarían buscando el golpe.
Sí, yo sería muy cauteloso con eso porque también es cierto que son temas muy, muy delicados donde se juega la historia, se juega el recuerdo, se juega la memoria y fundamentalmente se juega un momento muy especial que está pasando en la humanidad y Argentina no está exenta de esto, ¿no? De todos modos, yo creo que el expresidente fue oportuno o inoportuno, ¿no? Hay que ver por dónde, en qué vereda uno se pare, porque justo cuando se está debatiendo profundamente en el mundo, y Argentina, como digo, no es la excepción, el impuesto a los ricos, cuando se está debatiendo una profunda reforma laboral, que no es la deseada, pero es la que se puede hacer, se está respaldando a través de diputados y senadores del Congreso un DNU largado por el presidente de la República, donde dice que el Internet y cable es servicio público. Justo cuando está eso, hay este tipo de declaraciones. En todo golpe de Estado histórico, en toda Latinoamérica, siempre existió parte de la sociedad civil. Si no, es inviable un golpe de Estado apoyado solamente en las fuerzas militares. Yo descarto absolutamente que esto pueda ocurrir. Lo que sí me llama la atención es que un expresidente se exprese tan libremente, sin ninguna responsabilidad, que esto puede pasar y no da nombre, ¿no? Porque si un expresidente que goza de mucha información privilegiada, más que usted y que yo, tal vez, dice que esto va a pasar y que el año que viene no lo relaciona, o sea, la interrupción de la expresión popular, y la verdad que a mí particularmente me llama la atención. ¿No? ¿Qué día de dónde? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo sabe?
Sí, ayer un periodista dijo que se lo contó a Alberto Fernández hace un mes en Olivos, y Alberto Fernández le contestó que no estaban dadas las condiciones, ¿no? Lo dijo Silvestre anoche en C5N, casi como palabras del presidente. Sí, recuerdo con lo que estás diciendo, la anulación de contratos petroleros, cómo se fueron gestando esos golpes de Estado, y efectivamente recién planteaste los 4 o 5 temas en cuestión y me parece que no dijiste o no lo escuché el tema también de la reforma judicial, ¿no? Que también
sí, lo manifesté. Le dije que no era la deseada porque sí lo expresó la vicepresidenta, pero es la posible, ¿no? Y justo es el punto número 2 que mencioné porque creo que es relevante, ¿no? Entonces, justo cuando todo esto se está dando en debate, que y aparte es un debate democrático, ¿no? Porque el presidente tiene el derecho por el voto popular de enviar cualquier proyecto al Congreso y el Congreso debatirá y se aprobará o no. Hay muchos que no se han aprobado, hay otros que se han aprobado, pero en definitiva esa es la regla de la democracia.
En este hecho de Alberto Fernández moderado, ¿se ha paralizado el impuesto llamado a los ricos? ¿Se ha ralentizado porque no avanza?
No, yo lo que creo que se está debatiendo en las diferentes esferas, ¿no? El tema acá es que este debate del impuesto a la riqueza es un debate que se debe a la humanidad, ¿no? Porque digo, si partimos de la concentración de la riqueza, donde hay 50 personas que concentran el 83% de la riqueza mundial, es porque realmente nosotros no debemos un planteo como humanidad. Y eso no puede estar ajeno a los estados. Plantear que aquellos que tienen la mayor capacidad de generar empleo, generar riqueza y acumulación de riqueza, deben pagar más, definitivamente. No sé si en un impuesto por única vez, sino en un impuesto permanente. Usted imagínese que acá 3.000 millones de personas todas las noches están con hambre en el mundo. Sí. 3.000 millones de personas. Tenemos 155 millones de niños que están en trabajo infantil y 40 millones de esclavos. Me parece sinceramente que este es un debate que debe dar la humanidad. Esto no lo digo como un representante solamente de una ONG, ni siquiera una inclinación partidaria, ¿no? Esto lo planteo como un derecho y un deber humano.
Sí, el Papa está justamente en esta vereda, ¿no? En esa misma vereda.
Absolutamente, está con el concepto de que tenemos que debatir esto, tenemos que debatir el ingreso universal, porque en definitiva la pregunta es qué tipo de país queremos nosotros, ¿no? Un país donde sea para pocos o un país donde todos podamos gozar, aunque sea las cuestiones básicas, que es el agua potable, una salud de calidad, una educación inclusiva, ¿no? Creo que esto es lo que nosotros pretendemos, por lo menos nosotros pretendemos esto, ¿no? Y hay que luchar por esto, porque en sí nadie regala nada, ¿no? Y son conquistas que se van dando. Sí. Considero que la opinión, volviendo al inicio, la opinión del expresidente no colabora en la construcción de un colectivo donde la democracia está como eje principal.
Guillermo, buenos días. Marín Galinela, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Recuerdo ya hace creo que 2 años, en tu ONG, en la Fundación para la Democracia, hubo un encuentro muy importante. Creo que fue casi único en el mundo, donde 5 premios Nobel de la Paz fueron reunidos aquí en tu casa, en la ciudad de Rosario. Si estás en contacto con ellos, ¿han podido dialogar las consecuencias que va a traer el COVID en todo el mundo? Aparte de que me chusmearon que has sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, pero eso me lo contestarás cuando quieras.
Bueno, a ver, sí, estoy en contacto con alguno de ellos, con Rigoberta a diario. Sí. Diría. Rigoberta es mi madrina en derechos humanos, la verdad es que tengo un contacto permanente. Ella falleció un familiar muy cercano a ella por COVID hace un mes. Y estamos muy preocupados. Ella me contaba hace unos días atrás que mucha gente en Guatemala se desmaya en la calle, ¿no? ¿Y por qué pasaba esto? Pasa porque los restaurantes están cerrados y toda esa gente se alimentaba de lo que dejaban los restaurantes. Claro. Y hoy ni siquiera pueden comer eso. Entonces la gente desmaya de hambre, los niños, las mujeres, los abuelos se desmayan de hambre en las calles. Y estamos tratando, juntamente con Rigoberta y con el Papa Francisco, de trabajar en construir una red de contención para los nadie, como decía Galeán, ¿no? Así que estoy con mucha frecuencia con ella, por supuesto con Adolfo y con sus aldeas, y tengo una frecuencia un poco menos, semanal, pero sí una vez por mes más o menos, porque es una cuestión de lengua y tenemos un problema con lesbalesa. Ajá, que él no habla ni español ni inglés y tiene un límite ahí, así que tengo que buscar traductor y todo, pero estoy en contacto con él, está muy bien y está muy preocupado por esto, ¿no? Así que sí, estoy en contacto permanente con ellos porque nos une, más allá de la lucha por los derechos humanos, nos une una gran amistad.
Debe estar grande Les Valesa, ¿no? Debe estar...
75. Yo el año pasado estuve en el cumpleaños de él en Polonia. Fueron sus 74 y la verdad que fue muy emotivo. Lo hicimos justamente en su sindicato de solidaridad. Sí. y me pude encontrar con muchos amigos del mundo. La verdad es que está grande, pero está muy lúcido, muy filoso y muy actualizado, ¿no? Que es lo que más importa acá. Sí. Está muy actualizado, así que siempre para nosotros es un aprendizaje estar al lado de él, porque solamente escucharlo nos ilustra, ¿no? Nos ilustra el pasado y cómo puede volverse a repetir el pasado en nuestro presente. Así que para mí es importante. Y para no dejar el pañuelo en el suelo, ¿no?
Sí, sí. Claro, sí, para que no lo volvamos a reiterar la pregunta, claro.
Claro, digo, sí, el año pasado me nominaron para el Princesa Asturias, que fui finalista. La verdad que la eligieron a una estadounidense que limpia el mar de plástico y muy bien merecido lo que tiene, la saludé porque fue, yo también lo hubiese elegido a ella, realmente. Mm. Creo que su trabajo es de décadas y muy y permanente, y a mí me puso muy feliz que ella sea la elegida. Y este año tengo el privilegio de que me hayan postulado tanto Alex Valesa como Río Huerta al Premio Nobel de Paz. Uh-huh. Y para mí verdaderamente es un honor que me hayan elegido a mí para llevarlo, ¿no? Adelante.
Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por tu tiempo.
Al contrario, un fuerte abrazo y gracias por el espacio.
Guillermo Upey, presidente de la Fundación para la Democracia.